COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. Recorrer todo el mundo como mecánico de competición. Esto es precisamente lo que hace Anxo Ferreira, un vecino del municipio de Moeche que decidió en su día dedicarse a la mecánica de vehículos de carreras de manera profesional. Es mecánico, electricista, soldador, chapista, pintor, tornero y fresador. Y también es capaz de conducir cualquiera de los trailers que se encargan de mover toda la infraestructura de los equipos por todo el mundo. Acaba de llegar de Arabia Saudí, del Dakar, tras estar de mecánico con un equipo belga, Overdrive Racing, que fue además el que hizo la asistencia al piloto ganador, a un piloto saudí, Ayahed Al-Rajaji, que participó con un Toyota. Dice Anxo Ferreira que el trabajo es muy intenso en esta prueba, es un tipo de modalidad, asegura, que ha sentido muy satisfecho tras finalizar la prueba con el equipo ganador. Y es que las mecánicas se ponían a punto una vez finalizada cada etapa y había que trabajar intensamente para desmontar y volver a montar el vehículo para que estuviera en perfecto estado para seguir compitiendo, y ante ello las horas de sueño eran 3 o 4 diarias. Anxo Ferreira.
Por la verdad que o Dakar é unha disciplina completamente diferente a todo o que estaba eu de facer, que eran rallies. Son moitísimas horas de traballo e donde se desmonta todo o coche, volves a montar, todo revisado e tal, para que aguante tantos kilómetros como son as etapas do Dakar. Normalmente os coches chegan sobre as 6, 7 da tarde e traballas en eles hasta que se acaba o traballo, depende como fora a etapa, como sea a siguiente, e sabes a hora que empeces, pero nunca sabes a hora que acabes. Normalmente, cando se acaba o coche, podes ter para dormir con suerte 3-4 horas, e cando arranca pola mañá, desmontes o bivaco outra vez e cámbiase para a siguiente ubicación.
Anxo Ferreira recorre todo el mundo en competiciones de motor y dice que para él, más que un trabajo, es una pasión, ya que le permite vivir disfrutando. Es muy querido por muchos de los equipos y de los pilotos con los que acude. Asegura que el inglés es una lengua fundamental para poder comunicarse con pilotos e ingenieros, y también destaca que lo que hay que hacer cuando llega el vehículo con algún problema es tener sangre fría para ahondar los problemas de manera inmediata y con garantías. Su próxima cita será el Rally de Kenia, en África. Volverá a participar en el Campeonato del Mundo en este año y también en pruebas del Supercampeonato de España de Rallys. Anxo Ferreira.
Normalmente hay que tener bastante sangre fría para, más que nada, analizar dónde hay que poner la tirita más grande, digamos así, y poder solucionar el tema y que el coche marcho outra vez nas mellores condicións posibles. E hoxe en día, no mundo no que estamos, eu creo que o inglés casi é máis importante que o resto das cousas, porque faixe falta para todas as cousas. Por exemplo, manuales dos coches veñen en inglés, para falar con os ingenieros da marca, para pilotos que son internacionales, para todo. Empezaremos este ano, vou fazer o Mundial outra vez con Teo Martín, e empezaremos no Rally de Kenia ahora en marzo, meias de marzo, así creo que. O ano pasado compaginei o Mundial con algunhas provas do supercampeonato, bastante contenta.
Pues sin duda alguna, Moeche tiene un hombre del que estar orgulloso. Soy Javier García y escuchas Herrera en COPE Ferrol. ¿Qué más te voy a contar hoy? Que, por ejemplo, la alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro, mantuvo en la tarde de ayer una reunión en Santiago con la consellera de Medio Ambiente, con Ángeles Vázquez, para solicitar la colaboración de la Xunta para poder acometer, por ejemplo, actuaciones de saneamiento. Durante el encuentro se trataron varios proyectos, como por ejemplo el acondicionamiento del colector general que va desde Río do Pozo a Freixeiro, así como la ampliación del sistema de saneamiento en la zona rural. El coste total de estas actuaciones ascienden a más de 14 millones de euros, por lo que pide también una implicación de Augas de Galicia. Y es que todo ello, una vez que han conocido en Narón que, por ejemplo, la Xunta va a aportar el 70% del saneamiento en Ferrol, en el ámbito de la zona rural. Y claro, yo también quiero. Y un incendio que se declaró sobre las 6:30 de la tarde de ayer en una vivienda deshabitada en el lugar de Rande, en la parroquia de Couzadoiro, en el municipio de Ortigueira, fue extinguido a primera hora de la noche sin afectar a ninguna persona, pero eso sí, afectó a 5 cabras que había en esa vivienda. Para sofocar las llamas acudieron profesionales del GES de Ortigueira, bombeiros do Eume, con sede en Aspontes, además de efectivos de Protección Civil de Ortigueira y agentes de la Guardia Civil. El propietario de la vivienda aseguró que estimaba que el incendio había sido intencionado. Una vivienda que tenía unas pésimas condiciones de habitabilidad, pero que a pesar de ello, pues este hombre de unos 70 años vive en ese lugar y además convivía con algunos de los animales fallecidos. Y también los propietarios de parcelas privadas de las Fragas do Eume han colocado carteles de madera colgados de algunos de los árboles a modo de protesta contra el plan rector de uso y gestión de este parque natural. Tras venir protagonizando en los últimos tiempos diversas movilizaciones, ahora los dueños de las parcelas han decidido iniciar esta nueva protesta en donde reclaman precios justos por parte de la Xunta por sus propiedades, recordando que a pesar de ser un bien privado, el plan rector les limita para poder realizar diversas actividades en sus fincas. Además, estas protestas tienen previsto mantenerlas durante todo este tiempo. Y pasado mañana viernes, desde las 11:30 de la mañana, se va a celebrar en la estación de la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de Agraña la jura de bandera de un total de 369 marineros de las escuelas de especialidades, tanto de Agraña como Antonio de Escaño, correspondientes al segundo ciclo de este año 2024. El acto será presidido por el almirante jefe de personal de la Armada, el almirante Pedro Luis de la Puente García Gangués, en donde se darán cita muchos de los familiares y amigos de los militares que van a acudir precisamente a Ferrol para conocer y para asistir en directo a esta jura de bandera. 12:36, nos vamos a Meteo Galicia para conocer cómo viene el tiempo. Queremos conocer la predicción de las próximas horas. Meteo Galicia, saúdos, muy boas.
Que tal, bos días. Hoxe en Ferrol, na súa comarca, o tempo ben marcado pola inestabilidade. Estaremos durante toda a xornada con chubascos. Xa foron frecuentes durante a madrugada e van seguir caendo. Contamos, sobre todo, que teña máis intensidade e máis forza cara ao mediodía e primeiras horas da tarde, cando estes chubascos poden ser puntualmente fortes e vir acompañados de tormenta. E que será así aí ao mediodía, cando pase esta fronte que vai facer tamén que cambie a dirección do vento. De momento, os ventos son de componente sur, pola tarde xa serán de componente norte. Todo isto con temperaturas que seguen en valores moi suaves. Tivemos unha mínima esta pasada madrugada de 11 graus en Ferrol, a máxima hoxe quedará arredor dos 14 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
E a esta hora, 12:37, la temperatura aquí en la Plaza de España es de 13 grados. En el capítulo del tráfico no se registra a estas horas ninguna incidencia en las carreteras de nuestra comarca, por lo tanto, ya sabes, precaución al volante y en este caso, en esta jornada de lluvia, sobre todo, hay que extremar todavía un poco más la atención.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Y en unos minutos nos vamos a hablar con Raquel Abelleira, es ginecóloga de nuestra área sanitaria, y vamos a hablar del programa de cáncer, de detección de cáncer de cervix que tiene en marcha ahora mismo el Sergas. También en el día de hoy, aparte de hablar con Anxo Ferreira, estaremos también con José Fresco, que nos va a hablar de un programa como es el que tiene en marcha el Ayuntamiento de Narón para el próximo mes de febrero, en este caso que lleva por título Bici Escola, y también hablaremos con el portavoz de la plataforma Queremos Galego para conocer también cuáles son las iniciativas que tiene en marcha esta plataforma, ya que mañana mismo va a realizar un plenario en la antigua, que es lo que era el antiguo, en este caso, en Ferrol, lo que era el antiguo, no me sale el nombre ahora, en este caso, donde está situado en la zona de Amboaje, el antiguo hospicio.
calles llevan hacia ti.
A esta hora del mediodía vamos a hablar también ahora del ámbito sanitario y lo vamos a hacer en este caso con ese programa galego de detección de cancro de cervix. Una iniciativa que está poniendo en marcha la Consellería de Sanidad y que también aquí en nuestra área sanitaria precisamente es lugar en donde se está realizando este cribado poblacional. Con una ginecóloga de nuestra área sanitaria, con Raquel Abelleira, vamos a hablar en los próximos minutos. Raquel Abelleira, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias por esta invitación. Quiero de verdad agradeceros pues esta oportunidad que tenemos de divulgar el programa gallego.
Porque qué importante es prevenir para poder curar. Eso lo dicen siempre los médicos de todas las especialidades, pero también, en este caso, este programa de cribado de cáncer de cervix. ¿En qué consiste, Raquel? ¿A quién va destinado y qué es lo que se hace?
Bueno, si me permites, yo creo que para que nuestros oyentes puedan comprenderlo perfectamente, yo querría explicaros dos puntos clave. Primero, que el cáncer de cuello de útero lo produce una infección de transmisión sexual muy frecuente, que es el virus del papiloma. Esto es una infección completamente transitoria, asintomática, pero que acaba produciendo un cáncer si persiste en el tiempo. Quiero incidir en que una mujer por tener virus del papiloma no significa, ni mucho menos, que tenga cáncer, para nada. De hecho, antes de que se produzca el cáncer, van a existir unas lesiones que, para que nos entendamos, les podemos llamar lesiones precursoras o premalignas, que es ahí la diana a donde va dirigida todo el esfuerzo de los programas. Y por otro lado, comentarte, Javier, que hasta ahora las mujeres lo que estábamos acostumbradas era a que teníamos que acudir al sistema sanitario pues a solicitar la prestación. Pues cribado poblacional significa que eso ya no es así. Es decir, es el propio sistema sanitario el que nos oferta, el que nos da una cita, el que nos facilita la vida. Esto va en vías a conseguir equidad y llegar a mujeres pues que nunca se han cribado.
Uh-huh. Supongo que también importante es que cuando nos citen, que acudamos. Y en el caso de Ferrol, no sé si conocéis también un poco cómo está siendo la participación en este programa de cáncer.
Bueno, te diré que el cribado lo se comenzó a implantar en Ferrol en julio del año 2022, ¿vale? La franja de edad, lo que llamamos población diana, son mujeres entre los 35 y los 65 años. Y los datos que nos han proporcionado de la Dirección General de Salud Pública es que aproximadamente en estos dos años, casi dos años y medio, se han invitado a participar unas 17.000 mujeres aproximadamente. ¿Cuántas han aceptado esta participación? Bueno, pues sobre la mitad, aproximadamente un 55% de ellas. Pero quiero incidir en que este porcentaje no es la participación global, porque realmente el programa oferta la posibilidad de que desde atención primaria la matrona de cabecera, el matrón de cabecera de cada mujer pueda incluso invitarlas a participar, de tal forma que la participación global ha sido en este periodo de tiempo que te comento, Javier, de un 61, casi un 62 por ciento, ¿no?
Lo importante es participar.
Por supuesto, es participar y además explicarles a las mujeres en qué consiste este protocolo. La base es el test del virus del papiloma. Las oyentes que están acostumbradas a lo mejor a ir a su matrona, a hacerse la citología en esta franja de edad que estamos hablando, Javier, 35 a 65 años, ya, pero ¿yo por qué me voy a hacer esto si con mi matrona yo llevo haciendo? El virus del papiloma, la detección de virus del papiloma en esta franja de edad es la mejor prueba, la más sensible, la que tiene el mayor valor predictivo negativo. Es decir, para que me puedan entender, si a mí me hacen un test de virus del papiloma en esta franja de edad, sigo insistiendo, y me da negativo, la probabilidad de que tengo de tener una de esas lesiones precursoras de las que hablamos es bajísimo, es bajísimo, es menos de un 0,15%. En esta franja de edad, la otra técnica también es un porcentaje bajo, pero no es tan bajo. De tal forma que si yo tengo, imagínate, Javier, 40 años y es negativo, el programa me va a decir, mire, usted ya no tiene que volver, no la vamos a citar hasta los 5 años y tengo que estar completamente segura. Y tú me dirás, bueno, ¿y si te da positivo, qué pasa con estas mujeres? Bueno, pues que con esa muestra que ha obtenido la matrona, pues en el laboratorio que te comento está centralizado en toda la comunidad, en un único laboratorio para todas las áreas sanitarias, pues se hacen dos pruebas a mayores. ¿Con esto qué obtenemos? Un riesgo. El riesgo que tiene una mujer de tener en este momento una de esas lesiones. Es decir, cambia muchísimo el paradigma. ¿Qué, en función del riesgo que se hace? Pues unas mujeres estará indicado hacer un control en un año y otras, pues ya el propio programa nos agenda una consulta aquí en el hospital para hacer una prueba diagnóstica, lo que se llama colposcopia, sin que la mujer tenga que hacer uso del teléfono, de pedir una cita, se lo comunican directamente.
Qué importante es en la sanidad, Raquel, ¿verdad?, la prevención.
Exactamente, claro que sí, es muy importante.
Porque el tiempo en la sanidad también a veces juega muy en contra nuestra.
Bueno, el programa te comento que gestiona todos estos tiempos, ¿vale? A las mujeres se les comunica según la forma que ellas hayan decidido que sea la comunicación, les comunica los resultados y les ofrece además, que esto es algo también que a lo mejor algunas mujeres que han recibido la invitación a participar, pues les puede resultar novedoso, es que hay dos opciones para participar. O bien que aceptamos hacer la toma, que nos haga la toma del cuello del útero nuestra matrona, o bien, si por el motivo que sea, todos los motivos son lícitos, no queremos acudir, nosotras mismas podemos hacernos una autotoma vaginal en nuestro domicilio y llevar la muestra al contenedor que están habilitados en los centros de salud. Y eso también se analiza, bueno, con otras características diferentes, pero que es otra opción, es decir, todos son facilidades.
Y es que, lógicamente, todos son facilidades y últimamente sí que estamos viviendo cómo el SERCA se está poniendo en marcha diferentes cribados, tanto este de cervix para mujeres, también cribado de colon colorectal, cribado de próstata para los hombres. Y es que siempre lo que escuchamos desde vuestro ámbito, desde el ámbito sanitario, que la prevención es la mejor curación y muchas veces no llegar a tiempo supone que después los echemos las manos a la cabeza y no podamos continuar. Pues con la ginecóloga Raquel Abelleira hemos hablado en este mediodía de ese programa galego de cáncer de cervix y sobre todo, insistimos Raquel, todas aquellas mujeres que sean convocadas, que acudan.
Y si me permites, Javier, aquellas mujeres que por el motivo que sea, por desconocimiento, lo que sea, no decidieron en su momento participar y nos escuchan y lo piensan, no tienen ningún problema, pueden acudir a su matrona, se puede hacer la captación con su matrona, la incluye en el cribado poblacional, el resultado también va a seguir estos mismos cauces, siempre tienen esa posibilidad. Y por último, si me permites, la oyente que tiene, pues no sé, 28 años y me dice, bueno, pero y a mí por ahora no está incluida en este tipo de programa. Yo creo, esto es una opinión personal, que más pronto que tarde, pues también se va a ampliar el concepto poblacional a estas franjas de edad.
ahora mismo, como nos decías anteriormente, pues esa población diana es de 35 a 65.
Eso es, de 35 uh-huh. a 65 años y con determinación de virus del papiloma. Uh-huh. ¿De acuerdo?
Raquel Abelleira, un placer haber estado contigo en este mediodía por clarificarnos todo aquello que todavía alguna de las mujeres podía tener alguna duda. Uh-huh. Y gracias por cuidar de todos nosotros.
Muchísimas gracias, Javier. Un saludo.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Javier García y escuchas Herrera en COPE. En los próximos minutos te avanzamos también algunos de los asuntos en los que estamos trabajando en nuestra redacción.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Entre ellos, que la alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, mantuvo en la tarde de ayer una reunión en Santiago con la consejera de Medio Ambiente, con Ángeles Vázquez, para solicitarle también la colaboración de la Xunta para poder acometer actuaciones en el ámbito del saneamiento. Durante el encuentro se trataron varios proyectos, como por ejemplo el acondicionamiento del colector general que va desde Río do Pozo hasta Freixeiro, así como la ampliación del sistema de saneamiento en la zona rural. El coste total de esta actuación asciende a más de 14 millones de euros, por lo que piden también la implicación de Augas de Galicia para poder seguir saneando la zona rural de Narón. Y un incendio que se declaró sobre las 6:30 de la tarde de ayer en una vivienda situada en el lugar de Rande, en la parroquia de Couzadoiro, en el municipio de Ortigueira, fue extinguido a primera hora de la noche sin afectar a ninguna persona, pero eso sí, supuso la muerte de 5 cabras que había en el inmueble. Para sofocar las llamas acudieron profesionales del GES de Ortigueira, que fueron asistidos por los bomberos do Eume, con sede en As Pontes, y también de efectivos de Protección Civil de Ortigueira y agentes de la Guardia Civil. Precisamente el propietario de la vivienda trasladó a los agentes de la Benemérita que estima que este incendio pudo estar intencionado, toda vez que esa vivienda pues no contaba ni con suministro eléctrico ni tampoco con agua corriente. Y los propietarios de las parcelas privadas que hay en las Fragas do Eume, algunos de ellos han colocado carteles de madera colgados en algunos árboles a modo de protesta. Dicen esos carteles propiedad privada. Es una nueva iniciativa contra el Plan Rector de Usos y Gestión de este parque natural que comparten 5 localidades, 5 municipios, como son Acapela, As Pontes, Cabanas, Monfero y Ponte de Eume. Tras venir protagonizando en los últimos tiempos diversas movilizaciones, ahora los dueños de las parcelas han decidido iniciar también esta nueva forma de protesta, donde reclaman precios justos por parte de la Xunta a sus propiedades, recordando que a pesar de ser un bien privado, el Plan Rector les limita para poder realizar diversas actividades en sus fincas y por ello obtener un rendimiento económico. Y también otros de los asuntos que tienen que ver con la actualidad es que en este caso el Ayuntamiento de Cerdido se va a incorporar al programa Xantar na Casa, una iniciativa que tiene por fin pues asegurar a las personas mayores algún tipo que tengan sufran algún tipo de dependencia o riesgo de exclusión puedan disponer de una dieta de calidad adaptada a las particularidades de cada persona. Es una iniciativa que tiene en marcha la Xunta de Galicia y Cerdido se suma a otros municipios del contorno de nuestro entorno que ya disponen del servicio desde hace años. Por ejemplo, uno de los ayuntamientos que tiene este servicio es el Ayuntamiento de Ferrol y también, por ejemplo, el de Ortigueira. Las personas interesadas para solicitar participar en este programa de Xantar na Casa pueden contactar con el Ayuntamiento de Cerdido. Será preciso un número mínimo de 5 personas para poder llevar a cabo esta iniciativa. Y buena parte de la actualidad en el día de hoy gira también en torno a Fitur, porque allí se está celebrando ya la Feria Internacional del Turismo, que fue inaugurada esta misma mañana por los Reyes. En este caso, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ya participó en la presentación que realizó la Xunta. También esta tarde, a partir de las 4:20, tendrá lugar la presentación del destino del Pantin Classic como uno de los más destacados en el ámbito del surf. Y a las 5, en ese stand de Tour Galicia, se va a presentar la campaña de promoción turística de Ferrol. Minutos más tarde, a eso de las 6:10, también se va a presentar en Fitur la que tiene que ver con la campaña del geodestino de Ferrolterra. 12:54. Continuamos en unos minutos con la actualidad deportiva.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. La señora doña Dolores Testa Ramos, viuda de don Fernando Noval, falleció en Ferrol en el día de ayer a los 88 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos, Gonzalo y Francisco, hija política, Mari Carmen, nieta, Mari Carmen, sobrinos, primos y demás familia agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el sepelio tendrá lugar hoy miércoles, día 22, con salida del tanatorio San Lorenzo a las 3:30 de la tarde en dirección al cementerio parroquial de Pedroso, donde recibirá cristiana sepultura. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Pedroso, por cuya asistencia la familia les anticipa y manifiesta su agradecimiento. Capilla ardiente, tanatorio San Lorenzo, sala ciprés número 2 de Ferrol. Tanatorio San Lorenzo nos ha remitido esta nota. El señor don Amancio Rodríguez Gómez, conocido por Amancio el taxista, falleció en Lago a los 96 años de edad. Descanse en paz. Su esposa María Fraga García, hijos Amancio, Eva e Isabel Rodríguez Fraga, hijos políticos Cristina Freire y César Romero, nietos Patricia, Sandra, Diego y Daniela, nieto político Sergio, bisnieto Lucas, hermanos Álvaro, Ducho, Rosario y Concha, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruega una oración por su alma y la asistencia al depósito de sus cenizas, que tendrá lugar hoy miércoles, día 22, en el cementerio de Santiago del Lago, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las gracias. Capilla ardiente, tanatorio Valdoviño, túmulo número 1. Seguros la preventiva, tanatorio Valdoviño, nos han remitido esta nota. La señora doña Ermelina Ventura Vale, viuda de don Andrés Novo Bouza, falleció en el día de ayer a los 95 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija Sara, hijo político Manuel Beceiro, nietos Saúl y Tania, hermano Serafín, hermana política Margarita, ahijada Mari Carmen, sobrinos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 4:15 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia. Funerales mañana jueves a las 5:30 de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Angustias. Capilla ardiente, tanatorio crematorio Albia Ferrol, sala número 2. Correduría Cascudo, Albia, nos han remitido esta nota. Y tiempo también para la actualidad deportiva, que viene muy cargada, sobre todo por la situación que está atravesando el Racing. Santi Rey, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javi. Pues varias cosas. En primer lugar, que Alejandro Meléndez, como ayer señalábamos, ya ha sido pues confirmado como entrenador del Racing para lo que resta de temporada. Se está haciendo la presentación ahora mismo y destacar que ha dirigido la sesión de entrenamiento esta mañana en el campo de Agándala. Por la tarde lo volverá a hacer, hoy doble sesión, el resto del día hasta el sábado una única sesión, de cara a preparar bien ese partido ante el Burgos, que es, podemos decir que es así, que es una auténtica final para el cuadro verde, porque es el equipo que marca las posiciones de permanencia en la categoría. Y también destacar que ayer, al filo de las 9 de la noche, el Racing mandaba un comunicado en contestación a la rueda de prensa que había dado el alcalde el día anterior. Pues el Racing, pues el grupo élite, por así decirlo, pues va punto por punto matizando cosas. Lo escucharemos a partir de las 3:30 todo, y al final pues viene a decir que si el alcalde o alguien quiere venir, pues que ellos están dispuestos a irse sin ganar un duro, siempre que le paguen, bueno, pues el dinero que han puesto. Está claro que el conjunto departamental ahora está en un momento complicado, una semana dura, que le pasa todo esto, la marcha del entrenador, que el 6-0 de Santander, esa polémica con el concello por el nombre de la banca a Malata y el, también por esa ciudad deportiva. Y al mediodía pues vamos a escuchar las partes, vamos a escuchar también lo que diga Alejandro Menéndez en esa rueda de prensa, y a ver si el presidente del club también pues hace alguna alusión a toda esa polémica con el concello departamental, que ayer iban a tener una reunión que se aplazó las partes y veremos a ver si la semana que viene retoman las negociaciones y llegan a un consenso entre ambas partes, porque creo que es lo mejor tanto para el Racing como para la ciudad. Como digo, a las 3:30 hablaremos de eso principalmente en nuestro espacio deportivo en el 97.9.
Pues ahí, toda la información deportiva con nuestro compañero Santi Rey. Ahora también sigue el mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.